Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran abrazo para todos mis amigos oyentes de mi programa Un Cuarto de Opinión con Simón García, que se transmite por su emisora Costa del Sol, 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria. Hoy tengo el pensamiento un poco revuelto. Hay mucha tensión en el ambiente, hay mucha incertidumbre en el ambiente y hay mucha esperanza. A medida que se acerca el día crucial del 28, toda esta presión sobre el estado afectivo y de ánimo de los venezolanos se va a incrementar y seguramente van a aumentar las narrativas de que va a ser un día catastrófico, es decir, narrativas que en vez de propiciar que los venezolanos vayamos a votar con tranquilidad, con confianza y con esperanza, estimulan las angustias. Y en este tipo de escenarios, para muchos electores va a ser preferible quedarse en su casa. De manera que toda esta guerra de amenazas y de triquitraques y de saltapericos puede contener una amenaza real, pero en lo inmediato de lo que se trata es de inhibir la participación democrática, que siempre es una participación que debe realizarse en condiciones pacíficas. Así que el título de esta conversación de hoy es la de Oigamos la otra campana. Nosotros oímos, porque estamos cerca de ella y formamos parte de ella, el sonido del campanario en la iglesia donde nosotros estamos. Pero hay otras campanas que están sonando y es importante prestarles atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos hoy víctimas de una situación de polarización. La polarización política electoral se transmite a nuestros cerebros y nos transforma en sujetos con cerebros polarizados. E incluso, un grado más allá, no solamente hay una polarización política electoral, sino una polarización emocional, ¿verdad? Que maneja muy fuertemente y muy borroscosamente las emociones de rechazo, de odio, ¿verdad? Los sentimientos de retaliación, en vez de las emociones de esperanza y las sensaciones y las sensibilidades de que ahora es posible, se abre una gran oportunidad en muchos años de estar junto al otro, disfrutar junto al otro las labores para reconstruir y hacer una nueva sociedad más justa, más libre también, con más derechos y donde se pueda tener acceso a la prosperidad de cada uno en base al trabajo y en base a sus aportes y a sus conocimientos y habilidades. Este es entonces el punto. Ahora, el choque necesita resolver cuatro nudos importantes. Estos nudos son, en primer lugar, ¿quién va a ser el ganador? O sea, aquí hay pues una dura pelea. Las encuestas indican, o mejor dicho, la mayoría de las encuestas creíbles que tienen una trayectoria nacional, que tienen una clientela comercial en el país, que tienen una reputación que defender, están indicando claramente que el ganador es Edmundo González Urrutia. Entonces, más bien el debate está en un segundo asunto. ¿Cuál es la brecha? Entonces, la mayoría de las encuestas están dando una brecha muy grande, entre 20 a 30 puntos de ventaja de Edmundo González Urrutia sobre el candidato, el presidente Nicolás Maduro. Esta es una brecha muy, muy alta, muy, muy, muy anchota y muy difícil de revertir esa brecha. Sin embargo, yo personalmente he padecido, he sufrido casos en los cuales una votación estimable se derrumba, implosiona, se cae estrepitosamente, como me tocó padecerlo con la candidatura, con la segunda candidatura de Teodoro, donde estaba consolidado en una tercera posición, pero bien alta, alta, sobre el 20% de los electores, y en los últimos días se evaporó. Esos votos se evaporaron, porque la presión polarizadora tritura y es compulsivamente, actúa compulsivamente sobre los electores, de manera que estos no tengan margen de escogencia fuera de los dos que tienen oportunidad de ganar. Y me tocó también, perdón, vivirlo en el caso de cuando yo decidí apoyar la candidatura de Enrique Salas Romer frente a la de Chávez. Allí también había, en este caso, era una competencia polarizada, donde uno de los dos podía ser ganador porque eran los que competían por el primer lugar. Y sin embargo, unas semanas antes de la votación, comenzó a disminuir la ventaja, o tal vez, digámoslo al revés, comenzó Chávez a obtener un respaldo incremental. Y se produjo el resultado que todos conocen, y que si hubiera sido adverso, por supuesto, hubiera cambiado la historia del país y de estos últimos dos decenios. El punto entonces es que hay esta brecha, y esto conduce a una tercera pregunta. Sí, es verdad que es difícil, pero puede ser reducida. Entonces, el gobierno intenta reducirla a su mínima expresión y colocarla en el rango de lo que se llama el error de la encuesta, más o menos 3. Prácticamente un empate técnico. Bueno, si uno oye la cara A del disco, uno diría, esto es imposible. Si uno observa con más cuidado la cara B, entonces puede decir, es probable que esto ocurra. Esta probabilidad puede ser alta o media o baja, pero es probable que esto ocurra. Y un dato que pudiera revelar esta probabilidad es que, a pesar de la enorme ventaja que tiene nuestro candidato, Edmundo González Urrutia, existe incertidumbre. Ha comenzado a aparecer. Yo me he encontrado en la calle con personas que me dicen, ¿pero quién cree usted que va a ganar? Cuando deberían estar convencidos de que ya hay un ganador. Pues no, no están convencidos. Y no están convencidos porque tienen aquí detrás, en el cerebro, metida una idea muy profunda y muy arraigada. El gobierno no pierde elecciones. Este gobierno no va a perder esta elección. Y eso, pues, es una creencia. Esto es una creencia. Las creencias, en este caso, son problemáticas. Una parte de los que están solamente oyendo el lado A, la campana de oro, sufren un llamado el sesgo confirmatorio, según la cual tienden a creer inmediata y automáticamente, sin ninguna evidencia, aquello que reafirma sus convicciones o sus creencias previas. A mí me tocó verlo. En las redes comenzó a circular un cuadro de encuestas, 10 encuestadoras, todas las cuales daban ganador a González Urrutia. Muy bien, magnífico, excelente. Pero cuando uno veía, por ejemplo, los números que se le atribuían a Interenlace, era 66% para Edmundo González Urrutia y 20-tanto% para Maduro. Entonces, inmediatamente uno tenía que saber, esta encuesta es falsa. Es decir, esta encuesta no es un instrumento de investigación y de orientación de los electores, sino una encuesta de manipulación para crear un clima respecto a un resultado. Artificialmente, una matriz de que hay un resultado ya consolidado. ¿Entienden? Y también aparecía el dato según el cual un especialista en transición, un estudioso de estos asuntos, indicaba, también un hombre de encuestas, de muestras, etcétera, de análisis, como es John Magdaleno, con una altísima credibilidad en el país, indicaba que, bueno, estaba ganando el mundo por una ventaja superior, ahora no me acuerdo cuánto, 50%, 55 puntos. Yo llamé al mundo, a John, y le pregunté, ¿verdad?, si eso, qué ocurría con esas cifras. Creo que él las desconocía y me dijo, bueno, esas no son mías, esas son, no son mis estimaciones. Mis estimaciones son, en este momento, es que hay una ventaja. Antes le había dicho de alrededor de 20, y en ese momento que conversamos hace unos pocos días, hay una ventaja de alrededor de, si mal no recuerdo, de 24. De manera que todo el mundo las creyó, ¿verdad? Nadie se tomó, no, pero esto no está, hay algo aquí que no cuadra. Y eso está ocurriendo. Hay un sesgo confirmatorio que uno dice, bueno, va a ganar, y la confianza en la victoria de Edmundo se convierte en un tapaojos que no nos permite ver la evolución. Hay que ver cuáles son las dificultades que se están creando. Bueno, ahora, en esta materia la discusión tal vez sea muy poca, porque es un hecho práctico. Es decir, el gobierno va a trabajar y lo está haciendo, concentrando todos sus esfuerzos en reducir esa brecha, ponerla a nivel del error muestral permitido, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer la oposición? Multiplicar sus esfuerzos por ampliar esa brecha. ¿Y cómo amplía esa brecha? Pues sencillamente teniendo un discurso que exprese con amplitud, sin sectarismo, sin considerarnos los dueños de la verdad y sin reducir el triunfo del mundo al triunfo de una parcialidad, que exprese que aquí existe una posibilidad de cambio en paz, de cambio para convivir, de cambio para vivir mejor. Este es un mensaje unificador. Este no es un mensaje para dividir y contraponer chavistas y opositores, sino para juntar venezolanos, porque la causa de esta lucha no es una parcialidad, no es el triunfo ni el encumbramiento de un liderazgo, sino La causa tiene el nombre de una sociedad, de un país, de una nación que hay que fortalecer, que es Venezuela, que es el lugar donde nosotros vivimos, donde hacemos nuestra vida y donde necesitamos tener unas condiciones de vida que dejen atrás todo este mundo de calamidades, todo este mar de dificultades y de empobrecimiento y de destrucción y deterioro que nos está asfixiando y sobre el cual el país ha dicho basta. Por eso el asunto de la victoria del mundo, yo no lo refiero a las encuestas, yo lo refiero al hecho de que es palpable que hay una exigencia de cambio que se ha hecho social. La contradicción principal en Venezuela en estos momentos no es entre la oposición y el gobierno, sino entre la sociedad y el gobierno. Y cuando digo entre la sociedad, digo también las bases chavistas. 4 millones de esa votación está descontenta con el ejercicio de Maduro, porque tiene que estarlo, porque es natural, porque ha esperado, porque ha tenido expectativa y ha aguantado. Y sin embargo, no llegan las soluciones efectivas. Ahora, es saludable para el país, es bueno y conveniente para la democracia que haya un relevo tranquilo de un gobernante que ha tenido una gestión que la mayoría de la población, sin, al margen de su identificación política, no aprueba. Esto no es una catástrofe, esto es un hecho normal. Y esa fuerza que está en el poder debe aceptar este veredicto y la expresión de esta soberanía y aprender la lección. Irse a reencontrar con el pueblo, a reformular su proyecto y a presentar una acción constructiva desde la oposición que le permita disputar y lograr, si tiene esa aventura, el regreso, el retorno del PSUV al poder. Bueno, después viene el tercer asunto, el tercer nudo que hay aquí, es el del reconocimiento. ¿Se va a reconocer al ganador? No sé, esta es una pregunta que solamente pues, se formula en situaciones en las cuales las reglas, las leyes, la constitución tienen poco valor para los actores. Porque normalmente usted participa en una elección, usted obtuvo la mayoría de la votación, usted es el ganador. Eso no necesita ni supervisiones, ni testigos, ni nada. Usted es el ganador. Bueno, aquí no se tiene certeza de que eso ocurra y más bien pueden aparecer señales muy preocupantes, como que el que va a decidir no es el CNE que tiene que decidir dentro de unas condiciones, el CNE con por unanimidad en primer lugar, de manera que los dos miembros que allí representan a la oposición democrática puedan validar el boletín número 1 del CNE, pero también que exija, o mejor dicho, que asegure que el resultado que él está dando es verificable en las actas que están en manos de quien reclame. El ganador saldrá a celebrar y saldrá a aplaudir, ¿verdad? Y a tirar cohetes. Pero el que reclama porque considera que se vulneró la voluntad del elector en una determinada medida, tiene derecho a ir a ese organismo arbitral y presentar. Aquí están estas pruebas que refutan. Y el organismo dirá si son válidas o no son válidas. Esta es la forma normal y civilizada de procesar una controversia electoral que generalmente son duras y son conflictivas, pero que no se pueden procesar en la calle. se pueden procesar en enfrentamientos entre civiles y militares. Si no estamos en el siglo XVIII, estamos en una sociedad que debe asegurar los derechos humanos. Yo tengo confianza en que esto no va a ocurrir, ¿verdad? Yo sé que las Fuerzas Armadas en estos momentos obedecen las orientaciones del presidente de la República, porque es lo constitucional. El presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada le debe subordinación y acatamiento al poder civil electo por el pueblo soberano. Asimismo, si triunfa un candidato distinto al oficialista, albergo la convicción de que las Fuerzas Armadas van a cumplir su misión constitucional y van a actuar para que se logre el respeto de esos resultados. El cuarto nudo es el de el interregno. Es decir, nosotros tenemos un periodo de 6 meses, desde julio hasta enero, en los cuales el gobierno va a mantenerse en Miraflores. El presidente Maduro va a mantenerse en Miraflores, despachando legítimamente. Ok, eso es una de las reglas que se han aceptado, y es una regla que se debe respetar. Aquí no hay ninguna posibilidad de desconocer esa situación. En particular, porque si el mundo gana, las fuerzas del PSUV, del Proyecto de Cambio Revolucionario, van a mantener el control de todas las organizaciones fundamentales del Estado, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa Nacional, que es la que designa distintos organismos y distintas autoridades, ¿verdad? Como el fiscal, como el contralor, como el CNE, hasta la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus atribuciones el control constitucional de los actos del Poder Ejecutivo. De manera que ganar Miraflores no es adquirir una patente de corso para hacer lo que sea. Toda la realidad institucional exige que haya en el interregno un acuerdo histórico de gobernabilidad, parecido al del 23 de enero del 58, después de la caída de Pérez Jiménez, allá entonces entre las fuerzas principales, Acción Democrática, COPEI y URD, y ahora entre las fuerzas principales que están expresadas en la candidatura y apoyantes de Nicolás Maduro, y en la candidatura y por el partido al cual pertenece y los apoyantes de Edmundo González, ¿verdad? Y hay otras fuerzas pequeñas y muchos otros sectores que deben ser oídos a la hora de decidir cuál es el rumbo del país, cómo se integra un gobierno, cuáles son las primeras medidas, porque hay que gobernar con la gente, y hay que gobernar para la gente, y hay que gobernar, por supuesto, para reconstruir la economía, para devolverle a la economía su músculo de la lógica, de la ganancia, y el mercado, y la competencia selectiva de aquellas empresas venezolanas que puedan ir exportar en el exigente mercado global. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo en convivencia, en paz y en concertación. Lamentablemente no se pudo hacer un acuerdo antes del 28, pues ahora hay que hacerlo después del 28. Para hacer ese acuerdo después del 28, ese pacto de gobernabilidad, ese acuerdo de inspiración nacional, de gran alcance, de gran talante, hay que manejar bien todo lo que va a ocurrir el 28. Yo no tengo para cómo ni para qué darle consejos a nadie, pero yo digo que es demasiado importante que el mundo González Urrutia, como ganador, reafirme la naturaleza constructiva, independiente, plural y autónoma de su candidatura. Aquí no habrá poder detrás del trono y aquí no habrá amenazas y persecuciones. Aquí se va precisamente, se quiere cambiar la situación para que no haya presos políticos, ni estos que están ahora por decisiones del régimen, ni los que puedan surgir presos políticos de una oposición que ejerza el gobierno de Maduro, que ojalá no sea como lo anuncia el gobernador del Táchira, una oposición conflictiva y una oposición de bloqueo, sino una oposición que comprenda que para reconstruir a Venezuela hacen falta muchos, todos hacen falta y todos caben en una casa que es común. Yo digo, hay factores que no vamos a conocer su peso sino el día de las elecciones, como por ejemplo el tamaño de la abstención o como por ejemplo las tercerías. Todos los candidatos tienen que partir de formular un discurso como ganadores. Y todos los ganadores tienen que saber que en democracia se puede ganar o se puede perder. Hay que estar dispuestos a ganar con generosidad y a perder con firmeza, con nobleza, con integridad. Hay que poner fin a esta era de pugnas, a esta era de divisiones. Hay que encontrar un modo que la política sirva a todos para descubrir y cultivar objetivos comunes. El país no quiere más conflicto y más pelea. Porque eso, ¿qué significa? Más atraso. ¿Qué significa? Más hambre. ¿Qué significa? Más descarte de la incorporación, de las posibilidades de incorporación de Venezuela a lo que es el siglo XXI. Hay que despolarizar el cerebro y hay que despolarizar este terrible cuadro emocional. Tenemos frente a nosotros las posibilidades de una nueva época para el país. Vamos a construirla entre todos. Esto es posible. Vamos a tolerarnos, vamos a aceptar las diferencias, vamos a aceptar las contribuciones y vamos a aceptar las observaciones y objeciones que puedan venir de uno u otro sector, no solamente del sector político, sino de todos aquellos económicos, culturales, sociales, institucionales que están metidos en esta misma crisis que nos afecta a todos. Bueno, yo llego hasta aquí. Yo espero que podamos llegar al 28. Yo no descarto que el gobierno acuda a una medida como, por ejemplo, la de inhabilitar la tarjeta de la manito, lo cual afectará indudablemente la posición electoral que hoy tiene Edmundo González. Yo no lo descarto. Esto puede producirse en los días de la próxima semana y puede cambiar. Por eso trabajemos con mucho ahínco por conservar la ventaja. pero sabemos que hay un gobierno que tiene el poder para intervenir, para acentuar la represión, para intervenir con las ventajas del lado del aparato del Estado, para incidir en ese día de realización de las elecciones, en descoyuntar la maquinaria de testigos, es decir, que tiene muchos recursos porque es el poder. No lo ha hecho, no porque no la pueda hacer, como dicen algunos. No lo ha hecho porque no ha querido hacerlo, pensando dentro de una estrategia que ha venido siguiendo con mucho detalle, con mucha atención a los detalles, desde hace ya bastante tiempo. Puede estar llegando el momento en que acuda a eso, y puede estar llegando el momento en el cual, si todo eso falla, y si ocurre una victoria clara del mundo, podamos pasar el trago amargo y del día 28, el reconocimiento de los resultados y todo esto, reconocimiento de los resultados, como dijeron, el boletín del CNE aprobado por unanimidad y con derecho a un plazo para verificar contra actas de los testigos del reclamante o del que se sienta afectado, que los resultados son verídicos. Así es como debemos proceder, no comenzar de una vez a construir una vía paralela al árbitro. No es el CNE, sino las actas que tenga el gobierno o el PSUV. No es el CNE, sino las actas que tenga la oposición, como yo he oído. No, así no es. El organismo constitucionalmente autorizado para dictaminar quién es el ganador es el CNE, y esa regla la estamos aceptando todos. Y una vez que ese boletín esté, se abre un lapso probatorio para que el que se sienta afectado acuda y se pueda establecer el respeto verídico, exacto, a la voluntad soberana de los electores, que son los que van a definir el rumbo de Venezuela, que está comprometido. Bueno, yo estoy tranquilo, estoy bastante optimista y por supuesto, atento a algunos asuntos que hay que corregir para que resolvamos esto en sana paz y según las reglas de la civilización y no de las hordas. Así que bueno, buenas noches, muchas felicidades, me encantó estar con ustedes y ojalá que estas observaciones que he compartido con ustedes esta noche ayuden, ¿verdad? Yo les he dado con mucho cariño un cuarto de opinión y ustedes contribuyan dando las tres cuartas partes y fórmense un juicio y una conclusión para luchar juntos a favor de la reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias, muchas felicidades y mucha salud para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.